Filipenses capítulo 1, versículo 12. Nos quedamos la semana pasada en esta porción. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 12. Vamos a ver el día de hoy hasta el verso 17, si Dios nos permite. Y quisiera pues comenzar leyéndolo. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y después de eso oramos para comenzar el estudio. Dice el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, son con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, y sobre todo gracias, Señor, porque tú nos has permitido estudiarla el día de hoy, Señor. El día de hoy has preparado, Señor, este día, Señor, para que podamos estudiar esta porción, para que tú hables a nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor. Gracias. Infinitamente gracias, Señor, por tu paciencia y por tu amor para cada uno de nosotros. Queremos pedirte que nos ayudes a entender estas cosas que están escritas, Señor. ¿Con qué fin y propósito las escribiste? No solo en ese momento, sino el día de hoy para nosotros, Padre. Oramos para que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, produzca el fruto que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Llénanos de Él, Señor, y por favor trae una convicción real a nuestras vidas como hijos tuyos, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, comienza diciendo esto, ¿no? Y con esta frase, Pablo les está manifestando a esta iglesia, a los filipenses, que lo que dirá a continuación es de gran importancia e interés para ellos. Por eso dice, quiero que sepáis, hermanos. Estaba interesado, dice, quiero que sepan esto. ¿Qué era lo que quería que supieran? Dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo, cuando dice las cosas que me han sucedido, no está hablando tanto de sus circunstancias personales, sino de su ministerio en el Evangelio, ¿no? La palabra ministerio habla de un servicio. Él servía a Dios y él tenía un ministerio, un lugar donde Dios lo había colocado para servir. Y prácticamente esto lo recibió en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, si conoces la historia. Si no la conoces, la puedes leer en casa. Capítulo 9 del libro de Hechos menciona cómo fue que Pablo se encontró con el Señor Jesús. Él iba persiguiendo a la iglesia, literalmente iba persiguiéndolos para arrestarlos, meterlos a la cárcel. Pero ahí fue cuando se encontró con Jesús. Él pensaba que estaba haciendo un servicio para Dios así, pero Dios le reveló que al que realmente estaba persiguiendo era el mismo. Jesús le dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, más bien, porque en ese momento tú eras Saulo. Él le dijo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y Saulo en ese momento se da cuenta que estaba yendo al contrario, ¿no? Después de eso, él recibe ese llamado de ir y predicar el Evangelio. Aún en ese pasaje, Dios le dice, bueno, le dice a Ananías, que Pablo iba a ser un siervo, un instrumento de Dios, ¿no? Que iba a ser usado por Dios, pero no solo usado, sino que iba a padecer por su nombre, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Pablo, recordemos, él está preso, él está en la cárcel escribiendo esta carta. Y como se estudia, está preso no por ser un delincuente, está preso por predicar a Cristo, por anunciar el Evangelio, padeciendo por causa de Cristo. Entonces, Pablo fue un hombre que fue tocado por la gracia de Dios. Fue una revelación de quién era Jesucristo y él lo aceptó. No fue rebelde a esa visión, como dice también en Hechos, ¿no? Él recibió a Cristo y confió en él y empezó a vivir de esa manera, viviendo para él, ¿no? Su ministerio entonces se trataba de predicar, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, que es el Evangelio. La palabra Evangelio, que aparece aquí en el verso 12, es la palabra que se traduce como buenas nuevas, que significa eso, buenas noticias. En aquel entonces, no había los noticieros como el día de hoy, ¿no? No había periódicos, no había televisiones, mucho menos internet o algo así. Entonces, la manera en que podían dar las noticias del reino, ¿no?, era lo que se conocía como el evangelio, las buenas nuevas del rey. Y un pregonero, ¿no?, un heraldo, era el que iba cruzando por las calles gritando, ¿no?, y gritando evangelión, evangelión, o sea, evangelio, evangelio, o sea, las buenas nuevas honestas, ¿no? Y decía lo que había sucedido, ¿no? El rey ha ganado una victoria, ¿no? O el rey ha tenido un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces iba pregonando por las calles las buenas nuevas. Esa es la imagen que Pablo, o más bien que el Nuevo Testamento nos presenta como la predicación del evangelio. Pero el evangelio, las buenas nuevas que él está trayendo ya no son las del rey, del emperador, son las buenas nuevas de Dios, del rey de reyes, señor de señores, para el hombre. Las buenas nuevas, las buenas noticias para el hombre. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Dios envió a su Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Esas son las buenas noticias. Y claro, son buenas. Si, piensa en esto, si para ti no son buenas noticias, no estás entendiendo el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué? Porque estás en una condición mala, ¿no? Porque eras un pecador, o eres un pecador más bien. ¿Se me explicó? Cuando entiendes, el evangelio comienza cuando entiendes tu condición. Porque si tú piensas en esto, Jesús vino a morir por los pecados de todos los hombres, realmente si tú no reconoces que eres un pecador, para ti no son buenas noticias. No tendrían sentido esas buenas noticias. Jesús dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Y no es que sí hay unos justos y otros que son pecadores. No, obviamente todos son pecadores. Lo que Jesús está diciendo, yo no vine por aquellos que son justos en su propia prudencia. Yo vine por aquellos que reconocen realmente que son pecadores. Entonces, para que el evangelio sea una buena noticia, lo primero que necesitamos es reconocer nuestra condición delante de Dios. Somos pecadores y merecemos la muerte, la ira de Dios, el infierno. Pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo a morir, a pagar eso. Esa condena, Jesús la pagó en la cruz, la ira de Dios sobre de él fue derramada para que tú y yo pudiéramos tener, si creemos en eso, salvación y vida eterna. Esa es la predicación del Evangelio. Eso es lo que Pablo había sido llamado a hacer, sobre todo a los gentiles. Y es lo que estaba haciendo con esta iglesia. Es lo que estuvo haciendo en todo momento, de eso vivía. Entonces lo que Pablo cuando dice que las cosas que me han sucedido, se está refiriendo a su ministerio, la predicación del Evangelio. Pablo no está interesado en que los filipenses supieran lo que estaba experimentando, cuáles eran sus necesidades o sufrimientos. Lo que Pablo quería era que los filipenses supieran que el Evangelio que le había sido encomendado era anunciado en todos lados. Es lo que va a empezar a hablar. Él nos dice, pues les escribo para que sepan cómo estoy y cómo, qué es lo que estoy viviendo. Fíjense que estoy en la cárcel, ¿no? Fíjense que me agarró una pulmonía de aquellas, ¿no? Como decían los grillites, ya me están lastimando, tengo unas llagas por ahí, o sea, la verdad estoy padeciendo, nadie me viene a ver. No, nunca escribe nada de eso Pablo. Su enfoque va a ser solamente su ministerio, el Evangelio. Y es lo que empezamos a ver. Si tú recuerdas, Pablo se presentó en el verso 1, como siervo de Jesucristo, ¿recuerdas? Dice el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y si recuerdas, estuviste con nosotros, decía que esa palabra siervo es la palabra doulos, que realmente es esclavo. Así se presentó Pablo, como un esclavo. Y las circunstancias personales de un esclavo no eran de interés de nadie. ¿Verdad? Lo que era importante en un esclavo era la obra que ese esclavo debía cumplir. Si lo hizo y si lo hizo bien, eso es lo único que importa en un esclavo. Es por eso que Pablo no está hablando de él, está hablando del llamado que recibió. De repente puedes decir, oye, pero eso del esclavo suena muy fuerte, ¿no? O sea, como que, ¿qué onda con la esclavitud? ¿No? Y eso que dices, pues sí, como que el esclavo no importa lo que él viva, los hechos, lo que él hace es lo importante. Fíjate lo que dice Lucas, acompáñame en Lucas capítulo 17, por favor. Lucas 17, versículo Versículo 7. Fíjate lo que dice aquí. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo o un esclavo, que ara o apacienta ganado, o sea, que ara la tierra o apacienta ganado, o sea, trabaja de esa forma, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, ¿qué amo? Le dice a su esclavo, ven, pásate, siéntate a la mesa, ven a comer. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? O sea, no es primero, o sea, no hay una consideración, ¿te das cuenta? Lo que está diciendo es que, o sea, al esclavo se le trata así. O sea, llegas del trabajo, llegas de, y no le dices, siéntate, te voy a servir de comer, ¿estás cansado? ¿Te doy masajito? No. O sea, llegas y ¿sabes qué? Hazme de comer, o sea, sírveme a mí, o sea, sigue trabajando. Dice, ¿acaso, verso 9, dice, acaso de, da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y dice, así también ustedes. Al oír esto puedes decir, oye, pues ¿quién está diciendo esto? ¿Qué persona tan desalmada está hablando? ¿Sabes quién es? Jesús. Jesús está hablando. ¿Por qué él se comportó de esa manera? Y dice, así también ustedes, nosotros como creyentes, tenemos que tener ese sentir. Si decimos que somos siervos de Jesucristo, quiere decir que somos esclavos. Y no importa lo que yo viva o yo experimente, si es para el Señor, no importa. Lo que importa es lo que estoy haciendo, el resultado de lo que estoy haciendo, ¿me explico? Por eso dice, así también ustedes, cuando hayas hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y si tú ya dices, no, espérame, a mí no me digas inútil, entonces no has entendido el Evangelio. Porque desde ahí ya eres un inútil. ¿En qué sentido? Tú no puedes salvarte, ¿verdad? Somos inútiles. En cuanto al Evangelio, somos inútiles. En cuanto a la salvación, tú y yo no podemos hacer nada. Y si tú ya te pones a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me digas inútil, entonces no estás entendiendo tu condición. Nuevamente te lo digo, no, y menos vas a entender lo que son las buenas nuevas de Jesucristo y el Evangelio, lo que hizo por ti. Ese llega al punto de decir, sí, es cierto. O sea, soy un inútil. En cuanto a las cosas de Dios, no tengo capacidad de nada. Su gracia es la que me ha salvado. Su gracia es la que opera en mi vida. Yo solamente soy un siervo de Jesucristo. Soy esclavo por amor, ¿verdad? Ese sentir de Pablo y ese sentir de Jesús que tuvo y el que transmite ahora nos dice, si ustedes tengan ese mismo sentir, esa misma conciencia. Están sirviendo al Rey de Reyes. Ahora le pertenecen a Él. Y es lo que Pablo está mostrando. Regresando a Filipenses, es lo que él dice. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, no mis aflicciones, no mis padecimientos, el ministerio que Dios me ha dado. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pablo entendió que sus prisiones no eran una casualidad, sino el resultado de un plan divino. Ya que Pablo no era un prisionero de César, sino de Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Era un siervo de Jesucristo. Isaías, de repente es pesado escuchar esto, ¿no? Así, o sea, entonces, cuando un siervo de Dios cae en una afrenta, aún puede ser culpado injustamente, llevado a la cárcel. O sea, ¿eso es un plan de Dios? Sí. Si realmente eres siervo de Dios, eso está en el plan de Dios. Pablo no está quejando de que, oigan, pues ¿qué creen que me arrestaron por predicar el Evangelio? Pues ¿qué les pasa? Yo no hice nada. No, él dice, yo estoy aquí porque Dios me tiene aquí. Porque, ¿saben algo? O sea, estoy predicando el Evangelio aquí. Dice Isaías 55, es el pasaje donde quería llevarlo. Isaías 55, versos 8 y 9. Isaías 55, versículo 8 y 9. Fíjate lo que dice ahí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nos encanta citar esas cosas, ¿no? Bien románticas. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pero cuando empiezan a pasar los caminos difíciles, dices, oye, ¿qué onda, no? O sea, yo pensaba que esos caminos eran, ¿no? Como andar entre las nubes, cosas así, ¿no? Dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Los caminos de Dios muchas veces son incomprensibles para nosotros. No entiendo por qué Dios me está permitiendo estar en esa condición. No entiendo. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo que estar en un hospital internado? ¿Por qué tengo que estar en la cárcel? Si no he hecho nada, ¿por qué? Exactamente eso. A veces los caminos de Dios son incomprensibles para nosotros. No logramos entenderlos simplemente porque son más gloriosos, es lo que está diciendo Dios. De mayor dimensión que los del hombre. Y sus pensamientos son infinitamente mayor a los nuestros. Dios tiene un plan. Y Pablo podía descansar en eso. Durante todo el ministerio del apóstol Pablo, vivió esto. Aflicciones. Lo vimos en 2 Corintios capítulo 11. Lo puedes leer en casa. Lo apedrearon, lo azotaron, lo dieron por muerto. Estaba en peligro todo el tiempo. ¿Verdad? Y era parte del plan de Dios. Dios estaba haciendo no solo algo en Pablo, obviamente, preparando su corazón, sino usando a Pablo. Eso es lo importante. Si tú has estudiado Hechos o la vida de Pablo, ¿no? En la Biblia, ¿no? A través de sus cartas y el libro de los Hechos, te has dado cuenta que durante todo su ministerio, Satanás intentó detener su ministerio poniendo obstáculos, poniendo situaciones difíciles en su vida. Pero como siempre ocurre, Dios usaba lo que aparentemente era un estorbo para el bien de la obra y el progreso del Evangelio. Pablo entendía esto, Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no todas las cosas buenas, todas las cosas, aún las malas, las incómodas, ayudan a bien, ¿verdad? Sabemos que los que aman a Dios, esa es la clave. Si tú no estás amando a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no vas a entender que todas las cosas obran para un bien en tu vida. Pablo amaba a Dios. Y por eso él se hacía esclavo. Y por eso vivía así. Mi vida no importa. Soy un esclavo. Lo que importa es lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí. Entonces se podía decir, todas las cosas se ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es lo que está diciendo aquí. Todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Era lo importante. De repente escuchar esto, ¿no? Y ver la situación y ver que Pablo está preso, ¿no? Por causa de Cristo, y empezar a escuchar, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dices, ya va a empezar a quejarse Pablo, ¿no? Y empezar a decir, no, me han olvidado, ya no me recuerdan, nadie me viene a visitar. No, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así como que bien feliz, yo imagino así Pablo bien contento, ¿no? Bien pilas, ¿no? ¿Sí me explico? Es el gozo que él tiene. Como se ve al final, ese gozo que lo mantiene así, diciendo, sin quejarse, y decir, no importa. ¿Qué creen que está pasando? Estoy predicando el Evangelio y se están convirtiendo. Es lo que va a decir. Ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Verdad? No dicen, ¿saben qué está pasando? Que ya encontré un buen abogado. Que ya me dijo que me va a sacar de aquí. Tenemos que dar una mordida, pero me pasa que no, dice, el Evangelio está progresando aquí. La pasión de Pablo era el Evangelio, ¿lo ves? Llegó a decir mi Evangelio. Obviamente no era él, Cristo murió por nosotros, no Pablo. Pero en ese sentido es mío, ese mensaje me ha salvado. Y la idea es que tú puedas sentirlo así. Eso es lo que me salvó, es mi mensaje, es mi Señor, ¿no? Y es lo que Pablo dice, es lo que me apasiona. Y por eso se gozaba en que el Evangelio ganara terreno. Todo lo que Pablo vivía, lo vivía como una oportunidad para que el Evangelio fuera anunciado. Y es por eso, por lo que él puede tener gozo aún estando en prisión. Porque sus prisiones servían para evangelizar a quienes no hubieran sido alcanzados de otro modo. ¿Verdad? ¿Cómo hubiera llegado el Evangelio a esos guardias? ¿O a esos presos? ¿Quién iba a ir? Digo, el día de hoy hay muchos ministerios que se dedican a eso y a las cárceles, ¿no? Pero en ese tiempo, pues no había esos ministerios, apenas empezaba la iglesia, ¿no? Entonces Dios estaba haciendo eso. Me gusta lo que el pastor Warren Wiersbe dice acerca de esto. Déjame citarlo, por favor. Dice, el cristiano de un solo sentir, el evangelio, dice, no permite que las circunstancias le venzan. Convierte las mismas en oportunidades para magnificar a Cristo y ganar almas. O sea, piensa en eso. Cada cosa que estás viviendo son oportunidades para predicar el evangelio. ¿Sí sabes lo que es la Gran Comisión? ¿Has escuchado acerca de la Gran Comisión? Marcos, capítulo 16, verso 15. Vemos ahí la Gran Comisión. O sea, es una comisión, un encargo que Jesús le dio a los discípulos y a todos los discípulos, incluyéndonos a nosotros. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo, eso incluye cárceles, hospitales, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Piensa en eso. La Gran Comisión incluye lugares a los cuales no estaremos dispuestos a ir, ¿verdad? Cárceles, hospitales, asilos, ¿no? Casas hogares, casas de restauración, lugares donde nadie se metería, Tepito. Bueno, ¿aquí qué sería? No, aquí no hay esos lugares, aquí son excelentes personas todos. Ese tipo de lugares, donde muchas veces Dios nos lleva como prisioneros o enfermos, para que podamos predicar el evangelio y que el evangelio gane terreno. ¿Te das cuenta de eso? Creo que es importante como iglesia que entendamos que nuestra vida, como creyentes entendamos que nuestras vidas están en manos del Salvador. Están en manos de Dios, somos siervos. Y Él puede hacer de nosotros lo que Él quiera, ¿verdad? Llevarnos donde Él quiera. Pero si perdemos la perspectiva, vamos a encontrar quejándonos. Es que no sé por qué estoy aquí. Es injusto lo que me están haciendo. ¿Dónde está Dios? Ya esa persona, o sea, ese creyente no está capacitado, no entiende el llamado que Dios le ha dado como hijo de Dios. ¿Sí lo ven? Yo he conocido la historia de muchos de ustedes. Y muchos de ustedes han pasado por pruebas, situaciones, enfermedades, aún cárceles. Yo he podido ver, y me da mucho gusto eso, poder ver que Cristo está haciendo una obra en ustedes. Y es simplemente eso, guiarles, hey, Dios se tiene ahí por algo. Predique el Evangelio. De repente, no sé por qué, no salgo de aquí, ¿por qué tengo tanto tiempo? Lo primero que pregunto, ¿ya predicaste el Evangelio? Porque a lo mejor estás ahí por eso, ¿no? Y Dios quiere que le prediques el Evangelio, ¿no? Al enfermo que está al lado, ¿no? A alguien, y no lo haces. O sea, predica el Evangelio. Estás ahí con un propósito de Dios. Lleva las buenas nuevas, ¿te das cuenta? Eso es lo que estamos viendo aquí. Es el sentir del apóstol Pablo, es ese. Vamos a continuar el verso 3, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Lo que estaba siendo manifestado, porque eso es lo que dice cuando que estaba siendo patentes en Cristo, lo que está siendo manifestado era que Pablo no estaba preso por malhechor o delincuente. Él estaba preso por su fe en Cristo, ¿se dan cuenta? Es lo que está diciendo. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Pablo no quería que los filipenses vieran su prisión como una tragedia personal. Una tragedia de un hombre que injustamente estaba encarcelado. Sino como el medio que Dios usó para alcanzar a personas que de otro modo no sería posible alcanzar. Es lo que les está transmitiendo aquí. Estoy aquí en la cárcel. Hay un propósito. La frase en Cristo, que es cuando dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Esta frase en Cristo, como hemos visto otras veces, se refiere a su identificación con Cristo, ¿recuerdas? Estar en Cristo. Y Pablo estaba en Cristo, y una de las consecuencias de esa posición, ¿cuál crees que es? Padecer persecución. Pablo estaba unido a Cristo en su aflicción también, ¿verdad? En su vida, en su muerte, su resurrección, pero también en su aflicción, porque Jesús fue afligido y Jesús padeció. Ese evangelio que se predica en algunos lugares, que es un falso evangelio, donde se predica Jesús padeció para que tú no padezcas, eso es mentira. Sí, claro, de alguna forma, sí. El Padre hizo para que tú no padezcas el infierno, pero eso no quiere decir que no vas a padecer aquí en la tierra, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él dijo también, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12, él le dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Sí? Pues eso venimos, ¿no? Como que dices, ya estuvo, ya no quiero vivir más como vivía, no quiero que mi vida sea transformada, quiero vivir para el Señor. Está hablando de eso. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Amén, hermanos. Es una promesa del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, promesas que no nos gusta, pero es real. Todo el que quiera vivir para el Señor piadosamente padecerá persecución. Y está escrito. Eso es el Evangelio. Cualquier otra cosa que te hayan dicho que es el Evangelio, te están mintiendo, eso no es el Evangelio. Porque Jesús padeció. Por eso Jesús dijo, el camino es angosto. La puerta es estrecha. Pocos son los que pasan por ahí. ¿Por qué? Porque pocos son los que realmente están dispuestos a sufrir por Cristo. A padecer por Jesús. Jesús trazó un camino. Él dijo, yo soy el camino. ¿Verdad? No dijo, yo soy un camino. Yo soy el camino. ¿Y sabes cuál fue ese camino? La cruz. La aflicción, el dolor. Y Jesús lo sufrió, dice Hebreos, por el gozo puesto delante de Él. Claro, hay una bendición. O sea, no se trata de ser masoquistas. Hay una recompensa, una gran bendición que no se compara a todo lo que este mundo puede ofrecerte. El reino de Dios, la gloria de Dios. Vale la pena. Vale la pena. La verdad es que en Cristo, sin Cristo, vas a padecer de todas formas. ¿Verdad? Qué mejor que hacerlo por la mejor causa, por la causa de Jesús. Por eso Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Así como el sufrimiento formó parte del ministerio terrenal del Señor Jesús, también formó parte del ministerio de Pablo. Sufrí por causa de la justicia. ¿Sabes cómo lo dice Jesús? Él dice que es una bienaventuranza. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5. Versículo 10. Mateo 5, 10. Dice, bienaventurados, es Jesús hablando, el sermón del monte. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Importante, por causa de la justicia, por el evangelio. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú no estás padeciendo por causa de Jesús, o no estás dispuesto a hacerlo, simplemente el reino de los cielos no es tuyo. Porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, verso 11, sois cuando por mi causa, ¿verdad? Por la causa de Jesús, os vituperen y os persigan. Ay, si ya eres un santurrón, ¿no? Ya eres una aleluya. O sea, y eso es poquito, ¿no? Dice, bienaventurado cuando se burlen así de ti. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo en tu vida. Dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Obviamente, mintiendo. Si es verdad, entonces no estás padeciendo por la causa de Jesús, estás padeciendo por tu pecado, ¿no? Si realmente te están acusando, ¿no?, con mentiras, siéntete bienaventurado. Dice el verso 13, gozaos y alegraos. Pablo está exactamente así, gozoso y alegre por todo lo que está viviendo, ¿te das cuenta? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Te digo, hay una recompensa. Y Pablo lo sabía. Y por eso podía vivir así. No importa. Mi vida en este mundo ya no importa. Lo que Jesús dijo, aquel que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, pero que la pierda por mi causa, la hallará, la salvará. Es eso exactamente. Si tú no estás dispuesto a rendir tu vida al Señor y que el Señor haga con tu vida lo que Él quiera, pues ¿cómo te explico? Probablemente un día te encuentres con Él. Le diga, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Y Jesús va a decir, nunca te conocí. Va a ser demasiado tarde para eso. ¿Cómo sabemos si realmente vamos a estar ahí? Así, estando dispuestos a entregar nuestra vida al Señor de esta manera. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, hay un testimonio enorme de que esa es la vida de un creyente verdadero. Profetas, los mismos discípulos, apóstoles, muriendo por Jesús. El día de hoy en toda la iglesia, toda la era de la iglesia, misioneros, pastores que han dado su vida por Jesús. Testimonios enormes. ¿Quién ha entendido esto? Creo que la iglesia está perdiendo eso. Tenemos que entender el llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Aún en esto, en padecer por causa del Evangelio. Continuando, dice el verso 13. Se han hecho patentes en Cristo. Dice, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el Evangelio había progresado de esta manera. Todo el pretorio sabía que Pablo estaba encarcelado por su fe en Cristo. Todos habían escuchado de la fe de Pablo. ¿A qué se refiere con esto de pretorio? Hay como varios significados, ¿no?, acerca del pretorio, y por eso es que no se llega como a exactamente a entender qué dice, pero déjame citar un diccionario, diccionario bíblico Vine, acerca de la palabra pretorio. Dice, el pretorio significaba originalmente la tienda de un general, que era el pretor, aquel que presidía, de ahí viene esa palabra, el pretor. Luego se aplicó al consejo de oficiales del ejército. Después se le aplicó a la residencia oficial del gobernador de una provincia. Así fue como se ve en los evangelios, cuando Jesús es llevado al pretorio delante de Poncio Pilato. Era prácticamente donde vivía Poncio Pilato. Entonces, después se aplicó así la residencia oficial del gobernador de una provincia. Y finalmente, dice el Vine, vino a denotar el cuerpo de guardia imperial. O sea, el pretorio ya hablaba de no tanto de un lugar, sino de las personas, que era la guardia, ¿no? Al parecer, aquí se refiere a eso, al campamento cuartel de la guardia pretoriana y los soldados encargados de custodiar el palacio del emperador. Ahí era donde estaba el apóstol Pablo, custodiado por estos guardias. Entonces, al parecer, el pretorio está hablando de los guardias que están ahí, que eran muchos, miles de guardias. Para Pablo, los soldados encadenados a sus muñecas, porque era lo que hacían para cuidarlos a estos delincuentes, pero bueno, Pablo no era un delincuente, ¿no? A estos presos. Y es interesante porque en ese momento es cuando Pablo está preso en Roma, al final del libro de los Hechos, ¿no? Muy, muy interesante porque Pablo siempre mostró su deseo de ir a Roma. No había ido a Roma. Si tú lees el libro de los Romanos, te das cuenta que él quiere ir a Roma. Él les escribe a una iglesia que está en Roma, pero nunca los ha visto ni los ha conocido, ¿no? Sin embargo, ya conocían al apóstol Pablo. En ninguno de sus libros, de sus viajes, en el libro de los Hechos, se menciona que haya ido a Roma, en sus primeros viajes. Hasta el último es cuando va a Roma. Pero su deseo y anhelo era ir a Roma, ¿no? O sea, obviamente lo oró a Dios. Y es bien interesante porque pues Pablo no oró y dijo, Señor, pues mándame en un avión, ¿no?, en primera clase. Y tiene aviones, había, ¿no? Y sí, Dios lo envía, pero lo envía prisionero, ¿no? Y bien, porque pues no pagó nada, ¿no? Fue un viaje todo pagado, ¿no? Pero en ese viaje encontró naufragio, por ejemplo, ¿no? Lee el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Padeció mucho, pero llegó a Roma. Y lo más increíble es que la iglesia ahí lo recibió. Sin conocerlo, lo recibió y lo conocía. Y ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. Pero él llegó a Roma, no por su deseo de predicar el Evangelio. Y ahora está ahí en Roma, pero está en la cárcel. Y es interesante porque estaba como en el pretorio, pero no estaba como en una celda en sí, sino estaba como en un arresto domiciliario, ¿no?, donde lo que se le hacía para tenerlo encadenado era precisamente encadenarse a otro soldado, ¿no?, un guardia. Entonces todo el tiempo Pablo estaba con un guardia a su lado, ¿no? Esa es la imagen. Los soldados encadenados a sus muñecas, pues para Pablo no eran en sí guardias, eran almas por las cuales Cristo murió. Así los veía, por eso dice todo el pretorio y a todos los demás se les ha dado ese testimonio. Y durante 2 años, por lo menos 2 años, los guardias pretorianos se turnaron continuamente para custodiar a Pablo. Cada guardia escuchó y vio el testimonio del apóstol Pablo. Es increíble eso, ¿no? Que estés en un hospital internado y así todo dolorido y digas, ¿sabes qué? Todos los doctores y enfermeros han escuchado. Todos los pacientes, mis compañeros ya han escuchado. Ya no se fueron, ¿no? Pero ya escucharon. Hazte cuenta que Pablo está diciendo eso todos. Porque el mensaje y carácter de Pablo afectaron profundamente la mente y el corazón de esos soldados que lo custodiaban. Eso es lo que está mostrando. Me gusta lo que MacArthur, el pastor MacArthur, escribe. Dice, además de escuchar su predicación y enseñanzas, los soldados también experimentaron de primera mano su gentileza, su notable paciencia y perseverancia en medio de gran aflicción, su sabiduría, sus profundas convicciones, su veracidad, su humildad y su amor y preocupación sincero por ellos. ¿Te das cuenta? Seguramente fue así. Esos soldados nunca escucharon quejarse a Pablo. Nunca escucharon amenazas de, no, es que tú no sabes quién soy yo soy hijo del rey. No. No. Pablo no era ese hombre. Un hombre que entendía por qué estaba ahí y podía hacer todo esto, mostrar humildad, gentileza, amor por la gente. Aunque fuera un prisionero, ¿te das cuenta? Y por eso todo el pretorio y los demás habían escuchado el testimonio del apóstol Pablo. Estos soldados no solo oyeron hablar de Cristo, sino que muchos creyeron en Él, viéndolo a través de la vida de Pablo. Me encanta eso. Porque Pablo estaba preso. Pero la palabra de Dios, no. El testimonio de Dios, no. Es lo que él mismo le escribió a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 8 y 9. 2 Timoteo 2, 8 y 9 dice, acuérdate de Jesucristo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Qué chistoso, ¿no? Que le diga, acuérdate de Jesucristo, como si le hubiera olvidado. Pero eso, olvidamos lo que sufrió y padeció por nosotros. Y es lo que le está diciendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Te das cuenta? Pablo dice, mi evangelio. Conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Por eso Pablo dice, este es mi evangelio, porque yo sé lo que sufrí por causa de él. Por el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, me han tratado como malhechor, sin serlo. Mas la palabra de Dios, dice, no está presa. Eso. Tú y yo podemos estar en prisiones. En un hospital, en un lugar donde nos gusta. Pero puedes estar seguro de esto, la palabra de Dios no está presa y no está enferma, no está tirada. ¿Verdad? Piensa en eso. Eso está en nosotros. Si está presa es porque tú la tienes presa. Pero tú puedes hablar y predicar el Evangelio y mostrar a Jesús. Dios va a hacer una obra, como lo hizo con Pablo. Fíjate lo que dice, verso 14, vamos a continuar. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se contagió a otros, ¿te das cuenta? Eso es lo que produce. Reconocer y entender el llamado que Dios te ha dado, aún parte del sufrimiento, te va a ayudar a que el Evangelio sea extendido, gane terreno, pero también te va a ayudar, más bien va a ayudar a otros, vas a poder animar a los demás. Es lo que vemos aquí. Y la mayoría de los hermanos, y Pablo se refiere a los cristianos que estaban en Roma, muchos de ellos podían sentirse desanimados por las pruebas que comenzaban a vivir como creyentes. Sin embargo, dice que ellos cobraron ánimo, se animaron a ver las aflicciones del apóstol Pablo. Y ver su fe, eso los animó. Y sabes, es cierto, yo he podido experimentar ese ánimo. De repente me toca ir a visitar a algún enfermo, a un hospital o así. Y voy y cuando los veo, o sea, confiando en Dios y teniendo este ánimo, o sea, créemelo, yo soy algo más así gozoso y así como, wow, el poder de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué yo me guardo y me callo cuando puedo estar predicando el Evangelio siendo sano, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, es eso, es un ánimo que trae eso. Dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Las prisiones de Pablo no solo sirvieron para que el Evangelio progresara, como te decía, también sirvieron para que los hermanos cobraran ánimo en el Señor. Y es exactamente eso, el valor, la entrega, la disposición de Pablo sirvieron para estimular a los hermanos en Roma. Otra causa por la cual podemos soportar aflicción. Los filipenses vieron el gozo de Pablo en medio de la prueba. Vieron el cuidado de Dios en la vida de Pablo. Los romanos, los hermanos que estaban ahí en Roma, también lo hicieron. Vieron la manera en que Dios lo estaba usando, aún estando preso. Y todo eso estimuló la vida de esos creyentes, que por cierto, ellos no estaban presos, a predicar el Evangelio. Los sufrimientos, los padecimientos e incluso la muerte de algunos misioneros han servido para animar a otros creyentes a vivir y morir para Cristo. Siempre recomiendo biografías de misioneros. Siempre te digo, lee eso, porque te anima mucho. Puede ver realmente hombres, mujeres que dieron su vida por Jesús. Ver la manera en que Dios los usó. O sea, por eso hay tantas biografías de misioneros. Muchas, o sea, gran parte de la literatura cristiana son biografías. Porque eso te anima. Hebreos capítulo 11, prácticamente es eso. Está hablando de testimonio de muchos que anduvieron por fe. Aún murieron, dieron su vida. ¿Para qué? Para animarnos a vivir para Jesús y sufrir igual que ellos. Es lo que Pablo está mostrando aquí. Mi vida, mi sufrimiento, mi padecimiento, mis prisiones, han servido también para esto, para que los hermanos cobren ánimo en el Señor. El ánimo que Dios le estaba dando era para que ellos continuaran predicando el Evangelio. Por eso dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando se refiere a la palabra, está hablando del Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Creo que todos en nuestra carne nos cuesta trabajo, sin duda. Nos da pena, ¿verdad? Unos somos tímidos, ya por naturaleza. Otros llega a haber vergüenza de, es que si hablo de Jesús se van a burlar de mí, ¿no? Pero cuando empezamos a ver la vida de otros, eso nos anima, ¿verdad? Y produce en nosotros decir, sí, vamos a predicar el Evangelio. Sí, vamos a hablar, ¿no? Y se trata de eso lo que está diciendo aquí. Los creyentes en Roma ya no tenían miedo de anunciar el Evangelio, sino que lo proclamaban con mayor insistencia. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es lo que produce convicciones en nuestras vidas. Ver personas que viven para el Señor. Y eso puedes producirlo también tú en otros. Vamos a continuar, verso 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. De repente entra en un tema medio extraño, ¿no? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dices, si nos predican a Cristo por envidia y contienda. Lo primero que tenemos que ver y la primera pregunta que salta de este versículo es, ¿quiénes son esos algunos? ¿Verdad? Algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Unos piensan, ¿no?, comentaristas, que esos algunos es una referencia a los judaizantes, ¿recuerdas? Aquellos que predicaban a Jesús como Mesías, pero unidos a principios legalistas. O sea, es Cristo, pero tienes que cumplir también la ley. Como el día de hoy. Sigue habiendo. Estos fueron continuos enemigos de Pablo. Ya estudiamos eso, lo vimos tanto en Corintios, 2 Corintios, como en Gálatas. Ya hablamos acerca de eso. Ya lo entendimos, si ha estado con nosotros. Si no, puedes escuchar las conferencias en la página. Están gratuitas, se le puedes bajar. Sin embargo, Pablo no está hablando de los judaizantes. ¿Por qué digo esto? Si fueran judaizantes, Pablo hubiera expuesto su fraude como lo hizo en otras ocasiones. ¿Verdad? Realmente entonces, él se está refiriendo a creyentes que predican a Cristo, ¿no? Predican a Cristo, digamos, el mensaje correcto, pero no la motivación correcta, ¿sí? Dice, a la verdad, sí, predican a Cristo, es lo que está diciendo, a la verdad predican a Cristo, pero es por envidia y contienda. El problema no radicaba en la teología de estos predicadores, sino en sus motivos. no lo que predicaban, sino por qué lo predicaban. Y el texto no dice claramente por qué, por envidia y contienda. Y Pablo estaba consciente de esta situación, pero dice la verdad, o sea, estoy enterado de esto. En los tiempos de Pablo, o sea, ¿por qué existía esto? Al parecer, pues esta contienda, ¿no? Estaban como compitiendo. Porque en los tiempos de Pablo, la filosofía y la elocuencia eran muy valoradas. ¿Sí? Eran muy valoradas este tipo de cosas. Los hombres buscaban eso, filosofías, aplaudían todo persona que pudiera, no importaba el mensaje, con que se viera bonito y presentable y guau, cautivar a la gente, le aplaudían, ¿no? Este fue uno de los problemas, por ejemplo, de la iglesia de los Corintios. Si tú recuerdas, ellos estaban divididos en grupos que seguían a diferentes predicadores. Déjame leer esta parte de 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios 1, verso 10. 1 Corintios 1, 10, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, ¿recuerdas? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. ¿Te acuerdas cuáles son los motivos de estos hombres con los filipenses? Envidias y contiendas, ¿verdad? Y dice, he sido informado que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir, y explica a qué se refiere, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Divisiones, o están siguiendo a los hombres, ¿te das cuenta? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizados en nombre de Pablo? Entonces, así estaban los corintios. Realmente los corintios estaban así porque estaban conformados al mundo, ¿verdad? Eran carnales. Entonces era algo muy, muy común en ese tiempo, no este tipo de contienda entre predicadores, ¿no? Porque la misma gente alababa eso. Entonces, al parecer por eso estaba pasando esto, por eso Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Cuando Pablo llegó a Roma, aunque preso, como veíamos, muchos creyentes que predicaban el Evangelio lo vieron como un competidor. O sea, ya conocían de Pablo, ya sabían de él. De repente llega a Roma, aunque estaba preso, donde había dicho, sí, ya llegó Pablo, ¿no? Pues ahora sí tenemos que ganarle, ¿no? Y eso despertó la envidia y contienda en ellos. La envidia déjame hablar de estas dos cosas. La envidia es el deseo de privar a otros de lo que les corresponde por derecho. Desear que no lo tuvieran, o si lo tuvieran, que lo tengan en menor grado. Cuidado con esos motivos, esas motivaciones. Aún el día de hoy, muchos siguen predicando a Cristo de esta manera, por envidia contienda. Esa no es la manera de hacerlo. No estamos compitiendo a ver quién es mejor predicador o quién anuncia mejor el Evangelio. Eso de alguna forma es pecado. ¿Sabes por qué? Porque la envidia fue lo que llevó a Jesús a la cruz. ¿Verdad? Jesús fue entregado por envidia, dice la palabra. Obviamente de los fariseos. Esa no es la manera en que tenemos que predicar el Evangelio. La contienda se refiere a contención precisamente. Particularmente con un espíritu de enemistad. Empieza a ver a otra persona como esto, un contrincante, digámoslo así, lo empieza a ver con un espíritu de enemistad. Y la contienda muchas veces es el resultado de la envidia, como vemos aquí. Hay envidia en tu corazón, entonces hay contienda. La envidia y la contienda son obras de la carne, no del espíritu. ¿Verdad? Y pienso en eso, pensaba en eso y decía, o sea, Señor, entonces, o sea, si son obras de la carne, entonces ahí no está el espíritu. Entonces, ¿de qué sirve que prediquen el Evangelio? Si el Espíritu Santo no va a hacer esa obra, ¿no? Y claro, no quiero detener a Dios, claro que Dios puede usar las piedras, ¿no? Claro que Dios puede usar a cualquier persona, aunque prediquen de esta manera, pero no es la forma correcta, ¿me explico? Tenemos que guardarnos de eso. Como te decía, la envidia y la contienda son obras de la carne, no del Espíritu. Por lo tanto, esos cristianos que menciona aquí, pues eran carnales. Eso es lo que estaba pasando. Estos hombres no buscaban la gloria de Dios, sino su propia gloria. Cuidado. Si te vayas predicando el Evangelio buscando tu propia gloria, cuidado. Eso no es andar en el Espíritu. Al mencionar las malas motivaciones de esos hombres, Pablo no buscaba ganar alguna apreciación o valoración sobre él y su ministerio. Lo que Pablo buscaba era hacer notar que la fidelidad al ministerio no solo incluye una sana doctrina, también incluye motivos correctos. ¿Qué es lo que está mostrando? Motivaciones correctas. No se trata de ganarles y a ver qué iglesia tiene más personas. Y, o sea, no es contienda, no estamos contendiendo con nadie. Simplemente predicamos el Evangelio por las razones y motivos correctos, por amor a Cristo. Esa es la forma correcta. En la iglesia siempre ha habido personas así. Personas cuyo servicio es motivado en gran parte por un deseo de destacar y superar a otros. ¿Y sabes qué hay en ellos? Envidia. Contienda. Eso daña la iglesia de Cristo. Creo que también aquí tenemos que ver nuestro corazón y nuestro ministerio, el llamado que Dios nos ha dado. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Realmente estamos contendiendo con los demás? ¿Buscamos que seamos reconocidos? Así de sencillo. Si alguien es reconocido y hay en tu corazón hay molestia y enojo, aguas. Son obras de la carne. Si no hay un gozo porque alguien más es honrado y no tú, entonces hay envidia en tu corazón. Y por lo tanto va a haber contienda. Ten cuidado con eso. Arrepiéntete. Pídele a Dios que te dé ese motivo correcto para predicar a Cristo. Porque ese no es el motivo de hacerlo. Que si tú nada más estás predicando el Evangelio para ver a cuánto les predicas, como dicen, por ahí ganar almas, y a ver, yo ya tengo tantos, yo ya le prediqué a cientos de personas. Y, pues eso qué. Ya tuviste tu recompensa, créemelo. Delante de Dios llegar y decir, Señor, yo fui el gran evangelista del siglo XXI. ¿No? Ah, ya ni sé, yo prediqué en estadios, no sé cuántos. ¿No? Miles, millones de personas se convirtieron por mí. Y Dios dice, a ver, pásale por aquí. ¿No? Pásale por el fuego y va a salir. ¿Y dónde están los millones? Vacío. Que pues ya recibiste tu recompensa. Buscabas solamente eso, que en la tierra te reconocieran así. ¿Me explico? No se trata de eso. No se trata de eso. Es bueno predicar el Evangelio, pero es mejor, como dijimos la semana pasada, predicarlo con las motivaciones correctas. ¿Ok? Pero Pablo también sabía que había otros, ¿no? Pero otros de buena voluntad, ¿no? Había los que predicaban a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Estos no buscaban el provecho personal, sino realmente estaban buscando el bien de los perdidos, las almas para Cristo. Al igual que la envidia y la contienda, la buena voluntad se relacionan con el motivo, que en este caso es el correcto, desear lo mejor para los demás, una buena voluntad, que aún eso es lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Más adelante Pablo les va a decir, ¿no? Hablando de esto, Dios es el que produce en nosotros el hacer, el querer como el hacer, la voluntad, ¿no? Y es Dios haciendo esta obra, pero es el Espíritu Santo, no es la carne, es el Espíritu Santo guiando a esta iglesia. Verso 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. Y aquí divide estos dos tipos de personas en los dos versículos. El verso 16 habla de aquellos que lo están haciendo por envidia, ¿verdad? Y contienda. Los unos anuncian a Cristo por contención, pero dice algo más, no sinceramente, o sea, no hay sinceridad en ellos, no son sinceros. ¿No fue lo que Pablo dijo, vimos la semana pasada, verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros? Dice, ellos no son sinceros. Es más, piensan añadir aflicción a mis prisiones. O sea, los que predicaban por envidia y contienda no podían soportar que la presencia y la fama del apóstol Pablo en Roma afectara su ministerio carnal. Así como, híjole, ya llegó Pablo, vamos a hacer algo para ganarle, porque no nos puede ganar, ¿no? O sea, nosotros hemos estado predicando aquí el Evangelio, la gente ha conocido a Jesús, de repente él llega ya, ¿no? Nada más porque es el apóstol Pablo, ¿no? ¿Me explico? Como lo dije anteriormente, esos hombres no estaban buscando la gloria de Dios, sino su propia gloria. Y en ese afán de buscar su propia gloria, no les importaría hacerle daño a Pablo. Aún como dice el texto, Pablo lo dice, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. El texto no nos dice cómo pensaban estos hombres añadir aflicción a las prisiones de Pablo. O sea, ahora sí que pues está preso, ¿qué más le puedes hacer? ¿No? Realmente no había mucho que hacer por la condición de Pablo. Pero lo más lógico sería, ¿no? ¿Y de qué manera pensaba? ¿De qué manera agregar aflicción? Pues criticándolo, acusándolo, sin razón, ¿verdad? Como muchos lo hacían. Criticarlo, acusarlo sin razón, con el fin de irritarlo y desanimarlo. Es triste. Porque esto, volvemos a lo mismo. Anteriormente vimos esto, ¿no? En 2 Corintios con los judaizantes, ¿recuerdas? Para poder ganarse a los corintios, 2 Corintios, ellos, ¿no? Acusaban a Pablo. Obviamente con mentiras, con engaños. Falsamente lo acusaban. Y así fueron ganándose hacia iglesia, pensando que ellos tenían la razón. Pero aquí no son falsos maestros, no son judaizantes, son la iglesia. Y eso es más fuerte porque es el cuerpo de Cristo destruyéndose a sí mismo, ¿te das cuenta? La envidia y la contienda. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a edificar nuestras vidas unos a otros en amor. Para nada eso. La crítica, la acusación es lo que produce desánimo, frena la obra. No hagas eso, Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a estar murmurando y chismeando de la gente, y menos de la gente que Dios está usando. Dios te llama a orar por ellos, a ver por ellos, ¿verdad? Pablo sabía, vivía esto y lo identificaba. Dice, ellos quieren añadir aflicción a mis prisiones. Sin embargo, pues eso ya no lo irritaba y afligía. Me encanta Pablo, o sea, es un hombre, pues hecho, Cristo lo hizo un hombre, pues hecho y derecho, ¿no? Digámoslo así, maduro en Cristo, al grado que, pues, que hablen de mí, eso ya no me, o sea, ¿yo qué? ¿No? No es que no importara, porque eso podía dañar el testimonio y la gente que había creído en él. Eso es lo que a Pablo realmente le importaba, no lo que hablaran realmente, ¿no? Porque él sabía que eran cosas que, pues no eran ciertas. Eso ya no lo irritaba y afligía. Lo que realmente podía afligirlo era que el evangelio dejara de anunciarse. Es por eso que Pablo podía ver esa situación con cierta gracia. Dice, no importa, aunque prediquen así, pues Cristo siendo predicado. De alguna manera es algo bueno. Pero los otros, verso 17, por amor, ¿no? Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Estos otros son los que predicaban el evangelio con la motivación correcta, de buena gana, como lo dijo anteriormente, ¿no? Una buena voluntad. Su motivación era correcta porque provenía, aquí nos dice, ¿de dónde? Del amor, ¿verdad? Otros por amor, predican a Cristo por amor. Esos predicadores, lo que los movía era el amor por las almas, el amor por los perdidos, el amor por Pablo y sobre todo el amor de Dios. Amaban al Señor, amaban a Dios. Si amas a Dios en verdad, no va a haber esas cosas en tu corazón. Dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo ha sido puesto por Dios para la defensa del Evangelio. Te decía al principio, ¿recuerdas? Él perseguía a los creyentes y ahora Dios lo llamó a defender eso, que antes perseguía. Estando en prisión, Pablo no buscaba defenderse a sí mismo, él buscaba defender solo el Evangelio de Jesucristo. Estos predicadores podían tener una buena comunión con Pablo, los que menciona al último, porque tienen el mismo objetivo, la defensa del Evangelio. Y se trata de eso, tú y yo somos llamados a anunciarlo. Suena raro eso de defender el Evangelio, ¿verdad? ¿Pero cómo lo defiendo? Proclamándolo, anunciándolo, predicándolo, pero sobre todo mostrándolo con mi vida. Esa es la manera en que vas a poder defender la palabra de Dios. Que si tú predicas y puedes predicar muy bonito, pero si en tu vida no estás mostrando ese evangelio, lo que va a ocurrir es que el nombre de Dios va a ser blasfemado por ti. ¿Verdad? Entonces es eso. Creo que incluye eso. Último versículo, verso 18, termina diciendo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces lo que importaba para Pablo no era el modo de predicar de algunos, ni la aflicción que buscaran causarle, sino de un modo, No era el modo si era incorrecto o correcto. Lo que a Pablo le importaba es que Cristo era predicado. Es lo que está diciendo. O sea, ¿qué pues? De todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Pablo no tenía en cuenta las intenciones, sino el resultado, ¿te das cuenta? Sí, claro que podía ver las motivaciones, se da cuenta de lo que estaba en sus corazones, pero dice, bueno, pero Cristo siendo predicado. No buscaba lo suyo. Lo que buscaba era que se llevara a cabo la misión que el Señor le había encomendado de proclamar las buenas noticias de Jesucristo. Por eso Pablo dice, y en esto me gozo, y me gozaría aún. Todo esto servía como un motivo de gozo para el apóstol Pablo. Aún que otros quisieran hundirlo, ¿no? Dicen, no importa, si va a ser predicando el Evangelio, no importa que lo prediquen, ¿no? Los que predicaban el Evangelio por envidia y contienda pensaban aumentar aflicciones a las prisiones de Pablo, pero lo que realmente aumentaba era su gozo. Decía otro comentarista, Samuel Pérez, dice, Satanás buscaba amargar los días de la prisión del prisionero de Cristo, pero el Espíritu superaba todo propósito diabólico, produciendo en la intimidad el gozo y dándole claridad de visión para discernir las cosas con la mente de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Me gustó mucho eso. Que Satanás quiere destruir, hurtar, robar el gozo que Dios quiere darte. Quiere matar. Pero eso, por mucho que tengas ahí muchos encima de ti, si estás en Cristo realmente, estás entendiendo el llamado que Él te ha dado, si tienes la mente de Cristo, va a haber gozo. Eso no te lo puedes robar. El ejemplo de humildad y abnegación de Pablo demuestra que cuantos peores son las circunstancias, mayor puede ser el gozo. Pablo no solo está en la cárcel, dice, ¿y saben que hay unos que están predicando a Cristo y me quieren ver hundido realmente? Pero no importa, están predicando a Cristo. O sea, siempre encontraba la parte buena, ¿te das cuenta? Vivamos así. La verdad es que muchas veces somos muy sentidos y solamente nos enfocamos en lo que me hacen, ahí no vas a encontrar nada bueno. Ve lo que Dios está haciendo. Ahí vas a encontrar gozo. El gozo que Pablo estaba experimentando no venía de las circunstancias, sino a pesar y en medio de ellas, porque ese gozo venía del Señor. Pablo se gozaba en Cristo, que era anunciado, pero también se gozaría en la libertad que Jesús le daría, porque dice, me gozo y me gozaría aún. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver la siguiente semana. Solamente voy a citar el verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación. Vamos a ver qué tipo de liberación. Pero Pablo dice, me puedo gozar ahora y me voy a gozar por todo lo que Dios va a hacer. Dios quiere darnos ese gozo. No importa lo que estemos viviendo. No importa nuestras circunstancias. No importa si estamos en prisión. No importa si estamos en la cama de un hospital. Vivimos para el Señor. Y lo más importante es que el Evangelio sea predicado. De aquí a 100 años, piensa eso, de aquí a 100 años, ¿qué es lo más importante? ¿Qué va a durar? Ya no vamos a estar aquí. ¿Dónde vamos a estar? Y sobre todo, ¿quién va a estar ahí con nosotros? Es el Evangelio. Esto es lo más importante para nosotros. Ahí es donde vas a encontrar el gozo. No importa lo que estés viviendo. Entendiendo y sabiendo lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo y quiere producir a través de tu vida. En tu vida y a través de tu vida. Ahí vas a encontrar el gozo. Y vas a encontrar paz. Y vas a encontrar una visión. ¿Verdad? De lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos pasar un tiempo juntos, Señor, y abrir tu palabra y leer, Señor, y estudiar esta porción donde tú nos has mostrado el corazón de Pablo una vez más y lo que lo llevó a tener ese gozo era entender lo que tú estabas haciendo en él y a través de él, Señor. Su objetivo ya no era su propia vida, era, Señor, era tu vida. Era vivir para ti, era la predicación, Señor, de las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Padre, oramos para que ese mismo sentir esté en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver la gran necesidad, Señor, del Evangelio en nuestras vidas, empezando por nosotros. Empezando por los que están aquí, si alguno no ha creído en ti, ayúdale a entender y a creer en tu Evangelio. Ayúdale a entender y creer que es un pecador Y aunque se oye duro, Señor, así lo vimos, y que es inútil en cuanto a eso, no puede salvarse. Solamente tu gracia puede salvarlo. Revélale esa verdad, Señor, que pueda ser libre hoy, que pueda tener vida eterna el día de hoy, Señor. Y que pueda empezar a vivir así, Señor, como oramos y te pedimos, Señor. Que vivamos enfocados, Señor, en lo que realmente vale la pena en este mundo. Tu mensaje de salvación, Señor. La predicación de tu evangelio, no importa lo que tengamos que enfrentar. No importa lo que tengamos que sufrir, Señor. Señor, es la mejor causa por lo cual podamos sufrir. Y tú lo dijiste, bienaventurado, el que por mi causa sea vituperado, el que padezca por mi causa. Ayúdanos a entender eso y experimentarlo así. Donde quiera que vayamos, donde quieras que tú nos lleves, tú nos pongas a unos lugares, Señor, donde, como decía, nunca iremos, nunca estaremos dispuestos a ir. Si tú nos llevas, ayúdanos a abrir nuestra boca, Señor, y mostrarte a ti, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, la necesidad y el amor por las almas y por los perdidos, Señor. No importando, Señor, lo que tengamos que padecer. Sabemos que no solo eso va a producir, Señor, el que busquemos de ti, el que anunciemos el Evangelio. Va a producir que otros se animen, Señor, también como veíamos, a seguir hablando de ti, Señor. Creo que el día de hoy la iglesia está muy callada. Ayúdanos a predicar, ayúdanos a hablar de ti, Señor. Pero sobre todo ayúdanos a hacerlo con las motivaciones correctas, Señor. Como veíamos, no por envidia ni contienda, sino por amor, Señor. Por favor, Padre, llénanos de tu Santo Espíritu. No queremos hacer nada de eso en la carne, no tendría sentido, Señor. Llénanos del Espíritu Santo para que podamos darte gloria y honra solo a ti, Señor, no nuestra. Es solo para ti, Señor. Sé que en eso vamos a encontrar ese gozo que Pablo encontró. Y vamos a poder decir, igual que él, me gozo y me gozaría aún más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos este día. En el nombre de Jesús. Amén.